con la ayuda de Dios, vamos a tratar de tomar de las Escrituras lo que necesitamos para mantenernos en el mundo haciendo la voluntad de Dios. Por eso le hemos puesto como título, Entendamos la Sabiduría. Hay un complejo en este sentido, porque cuando uno no conoce a Dios, no ha nacido de nuevo, es empujado, guiado para conocer la sabiduría que buscó distraer a Adán y a Eva, según Génesis capítulo 3, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso vamos a leer en el libro de Colosenses capítulo 1 y los versos 9 y 10, que nos dice lo siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Interesante lo que dice la palabra. Ahora, la pregunta es esta: ¿será que estamos interesados en conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios? Pues claro que si ya pasamos el proceso espiritual de oír, de entender la palabra, para morir, para nacer de nuevo y ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? De lo contrario, Satanás sigue estorbando al pueblo de Dios, desviándolo de la verdad que Dios nos ha dado. Por esa razón, nosotros, así como nos interesamos antes de conocer a Dios, en estudiar de acuerdo a nuestros pensamientos, ahora, con la guianza de Dios, estamos buscando cómo aprovechar el tiempo, aparte del tiempo que tenemos como iglesia, aprovechando el tiempo que tenemos en casa para escudriñar las Escrituras. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para ello, me remito a buscar en el libro de Santiago el siguiente pasaje. Nos vamos a buscar en el capítulo 1 y leemos verso 5, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Interesante, si usted ya fue al mar, ya se dio cuenta el movimiento de las olas, que vienen y se van y no las puede detener. Aquí nos está dando una aclaración espiritual de un fenómeno natural que nosotros observamos. Por eso es que nosotros debemos de estar pidiéndole a Dios conocer a Dios, temer a Dios guardando sus mandamientos. Sabemos que el pueblo de Israel, después de su fracaso y de la liberación que Dios le dio a través de Moisés, estando esclavos en Egipto, para ayudarlos a caminar, les estableció las leyes, los mandamientos, los cuales tenían que ser estudiados, entendidos, enseñados en la casa por el papá, la autoridad, para que los niños, los adolescentes y los jóvenes fuesen guiados para no extraviarse. O sea que Dios con sabiduría hizo eso, pero el pueblo de Israel, habiendo recibido la gracia, la misericordia, el milagro, y ya se abrió el mar y los lleva al desierto, y ahí los tiene en prueba por 40 años para ver si entendiendo lo que sufrieron en Egipto, más la ayuda de la ley de Dios, iban a reconocer, iban a amar, iban a servir a Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, porque ese era el plan original. Pero no lo hicieron. Recordemos que después de que pasaron el mar, pues no había agua, y Moisés toca la roca y brota el agua, que querían carne y les da codornices, y finalmente les da para comer todos los días el maná, solamente que les dijo recojan para el día. O sea, Dios siempre considerándolos, guiándolos, y ese mismo Dios es el Dios que nosotros tenemos. Por eso es de que nosotros debemos de darle gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, que tenemos siervos de Dios que están oyendo, entendiendo y haciendo la voluntad de Dios. Por eso es de que nosotros estamos ahora agradecidos con Dios y vamos a hacer un recuerdo, ¿no? Como iglesia, desde hace 40 años, ahora tenemos nosotros semanalmente estudios por edades los días domingos. Los días martes tenemos el estudio de la carta. Eso para que se haga en casa, con la familia. Y luego se hace una reunión de hermanos o de gente invitada para ampliar los conceptos que nos ha vertido ese documento. O sea, ese es un émulo de las cartas del apóstol Pablo a las iglesias. Solamente que nosotros lo hacemos con una hojita, un estudio de hora y media, pero viene la comunión. Pero eso es para que entendamos y nos estimulemos unos a otros a ampliar el conocimiento que nos dio la carta. Aparte de ello, usted puede recordar que nos vemos los días miércoles para escuchar como hermanos en la fe y con los invitados un estudio especial. Para ser más específicos, se hace el día jueves un estudio para las hermanas. Claro que pueden llegar las señoritas, pero generalmente solo llegan ancianas que tienen el deseo de oír, de entender, para llevar a su casa y cumplir con la misión de contribuir a la educación, a la formación espiritual de sus hijos y de sus nietos. Entonces, nosotros tenemos esa palabra y Aquí estamos ahora pasándonos a 2 de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer los versos, leamos 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ese es el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. Y nosotros somos hijos de Dios. Y el enemigo vino a matar, a robar y destruir la obra de Dios. De manera que, si nosotros entendemos, tenemos que rogarle a Dios, tenemos que pedirle a Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios y tenemos que practicar mediante el Espíritu lo que Dios nos dice para que nosotros hagamos la obra. Dice el verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así como fue Adán y Eva. Así como estábamos nosotros. No sé cuántos años estudió usted, pero en términos generales, los padres antes llevaban a los niños a los 6 años. Había que estudiar 6 años, luego otros 5 años, 6 y 5, 11, y si quiere la carrera profesional universitaria, se va a la universidad. Antes no había muchas facultades, había que salir a México, a los Estados Unidos, a estudiar, porque se buscaba fama, gloria vana y dinero. Pero nosotros ahora conocemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso es de que Dios nos ayuda, Dios nos tiene y Dios nos va proveyendo de acuerdo a la necesidad y a la fe que tengamos. Por esa razón, nosotros estamos agradecidos con Dios y nuestra misión como pastores o como diáconos, o usted como padre de familia, es amar a Dios en primer lugar y luego amar a su prójimo, que es su esposa, sus hijos y sus nietos, como lo hizo Moisés con Israel. O sea, el plan sigue el mismo. ¿Para qué? Para el mismo propósito, que vamos a estar con la nueva naturaleza, con el nuevo espíritu, trabajando, llevando la palabra para aquellos que no la conocen y que no la entienden, para que aquellos que están ya predestinados oigan, entiendan y se sumen para pelear la batalla de la fe. ¿Y por qué decimos la batalla de la fe? Porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Y la fe viene por oír. Y Jesucristo dijo, y para ello también hay que escudriñar. Entonces, haga usted la cuenta, el día de ayer, ¿cuánto de la palabra oyó? ¿Cuánto de la palabra estudió? Pues, ahí sí que su conciencia le va a decir a qué se dedicó usted. Pero, para mí, yo le doy gracias a Dios que si no me da sueño, tomo la Biblia. Si despierto de madrugada, tomo la Biblia. ¿Por qué? Porque no quiero olvidar. Quiero reforzar la palabra de verdad que me ha dado libertad y la esperanza de la vida eterna. ¿Se da cuenta? La vida eterna. Porque cuando uno no conoce a Dios, cree que la vida son, la Biblia dice 70 y luego dice 80, y que ahí dice Ishkamik, como dice la gente de mi pueblo. No, esa es la prueba para que si nosotros hemos nacido de nuevo y estamos haciendo la voluntad de Dios por la palabra y el Espíritu, vamos a tener la esperanza de la vida eterna. Así que Dios está trabajando con su pueblo para que nosotros hagamos la obra de Dios. Vamos a buscar otro pasaje para un recordatorio muy interesante que lo encontramos en Josué, en el capítulo 24, verso 14, nos dice: ahora pues, temed a Jehová. Oiga bien, y ya les repetí anteriormente, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aquí lo dice en otras palabras: temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la palabra del siervo de Dios que sustituyó a Moisés para pasar a Israel, a la tierra prometida. Y lo que nos está diciendo acá, le digo, si ustedes quieren, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Dios no jala ni empuja, Él solo invita. Y eso es lo que nosotros debemos de entender y de hacer en el núcleo familiar. Claro que usted puede hacerlo con sus vecinos y usted puede, si ya es diácono, puede salir y puede ir a una iglesia, como vamos los fines de semana, o puede ir a los Estados Unidos, ya fueron a Italia, y o sea que el evangelio está corriendo. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque esto se va a terminar. Así es que es la señal de que Dios nos está preparando para ir a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Al hablar de criatura, especialmente a los de la casa. Y aquel que creyere, dice, y fuere bautizado, este será salvo. Nos vamos al Nuevo Testamento y vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 3, y leemos verso 18, que nos dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. No sé cuál sea su experiencia, pero todos los que tuvimos, llamémosle, la oportunidad de estar estudiando arriba de la universidad, aun si han estudiado la maestría o el doctorado, hay aflicciones, hay decepciones. No se me olvida platicando un día con uno de los doctores que descubrió y mejoró la incaparina, que me contaba que su colega, un hombre que amaba tanto la ciencia, él se llamó Edgar Breham, cursó su universidad, se fue a los Estados Unidos, se graduó en doctor en nutrición, y con el doctor que me estaba contando eso, cuando a Breham le dijeron: doctor, aquí está su documento, vaya a disfrutar, a pasear, porque su tiempo, según la ley, se ha terminado, y su diploma y todos los premios, aunque usted no lo crea, a los 15 días el doctor Braham ya no abrió la puerta de su casa. ¿Qué pasó? Se murió. ¿Por qué? Porque ya no tenía el satisfactor de leer, de enseñar y de contar los éxitos que tenía. Eso es así. ¿Por qué? Porque de todas maneras nos vamos a morir. Pero realmente, por eso la sabiduría que Dios nos da es para vida eterna. Y por esa razón, yo conocí a otra pareja de muchachos, estábamos en tercer grado, iban a ver unas elecciones, eran pobrecitos, tenían su avioneta y se fueron a hacer propaganda, pero falló la avioneta y se terminó el tercer grado de agronomía. ¿Por qué? Porque querían que su familiar fuera presidente o diputado. Pero los que andamos en el Señor, pues hemos tenido accidentes, pero estamos de pie todavía. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos oyendo, entendiendo su palabra, su doctrina, y llevándola para que aquellos que no conocen la verdad, que nosotros conocemos, puedan entender lo que nosotros entendemos. Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese mí es aquel niño que nació en el pesebre, que a los 12 años se le escapó a la mamá y al papá y estaba oyendo a los teólogos de esa época. Y ella, la madre, le reclama: ¿qué te has hecho? Te hemos buscado con tus hermanos. Y que él se sienta y señala a todos los que estaban oyéndole: mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi padre. Eso quiere decir que hay que oír la palabra, recibirla y compartirla. Por eso Dios en su palabra nos dice que aquel que ama a padre o madre más que a mí no puede ser mi discípulo. Pero cuando uno conoce a Dios, pues de casualidad Dios nos da una familia, pero nosotros tenemos un familión. Vamos a otros países y encontramos a hermanos o gente que oye la palabra y cree lo que nosotros tenemos y pasa a engrosar la familia que ama a Dios, que teme a Dios y que sirve a Dios. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros en esta oportunidad que estamos como parte de la iglesia que se llama Avivando la Fe. Vamos a buscar otro pasaje. Ahora nos vamos al libro de Romanos, capítulo 1, verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Y Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Por su amor, por la fe, por creer la palabra. Si oímos, morimos, nacemos de nuevo y nos da de su espíritu. ¿Para qué? Entendamos la palabra, vivamos la palabra. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo y creemos que algunos que nos están escuchando, si no han tenido esa bendición, pues pregúntele a su familiar, o vaya a la iglesia, o haga las preguntas que se hacen los días martes, creo yo, y ahí estamos para servirle. Pero lo más interesante es que si usted tiene hijos y nietos, y usted no está enseñando, usted está temblando. ¿Por qué? porque no está cumpliendo la palabra. Porque el Señor, así como Él envió a su Hijo a nacer, a crecer, a dar la doctrina, pero a morir para justificarnos, pero resucitó. Y ese es el camino en el cual nosotros andamos, para que aquellos que no conocen la verdad puedan ver que estamos esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a tomar otro pasaje para ir terminando nuestra reflexión. Interesante, me he encontrado con las señales del fin, que se encuentran bastante resumidas en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y a unos a otros se aborrecerán. Y Dios quiere que le amemos a Él y que amemos a nuestros hermanos y aún a nuestros enemigos. Ese es el milagro. Y por eso tenemos paz, porque tenemos el Espíritu y tenemos la fe que a Dios le agrada. Por eso dice, y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuál es su entendimiento en esto? Yo recuerdo mi infancia, 10 años, era una iglesia en todo el pueblo con 10 miembros. Hoy habrán 10, 15 iglesias. Solo la nuestra tiene 200 miembros. Y tiene iglesias nuevas, 3, 4. O sea que, pero hay dentro de eso disfrazados unos que se están metiendo, que no son verdaderos hijos de Dios, sino que son emisarios para desviar la voluntad de Dios. Por eso aquí dice, muchos tropezarán entonces y se engañarán unos a otros y se aborrecerán. Y verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Deténgase y dígame si eso es cierto o no es cierto. Gracias a Dios, Dios está con nosotros. Salimos, viajamos y hay ladrones, hay engañadores, es el diablo que mata, roba y destruye. Pero hemos tenido accidentes, pero aquí estamos de pie. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y Dios permite eso para probar nuestra fe y para que nosotros veamos la necesidad que tenemos de estar con el Espíritu de Dios. Y también nos dice la palabra, que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¡Qué tranquilidad!, ¿no? Yo le tenía un pánico a la muerte de mi padre, porque no conocía a Dios. Pero cuando él conoció a Dios y yo conocí el camino que él llevaba, cuando él se murió, fui a verlo, toda la gente gritaba, yo fui a ver el cuerpo y grité. Le dije a Dios que me ayudara a entender, y Dios me abrió el entendimiento. Y cuando yo dije amén, porque sentí la paz de Dios, fue porque sabía que en ese cuerpo estuvo el alma de mi papá, pero ya estaba en su presencia, a tal grado que pensaban que yo estaba drogado, pero no, yo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque el hombre que yo conocí, que oyó la voz, se entregó al Señor y salió a evangelizar, y todos sus negocios los dejó, porque entró a los negocios de nuestro Padre, que es ganar almas para Cristo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oiga bien, perseverar hasta el fin. O sea, las gentes se emocionan el día de culto. Pero nosotros no tenemos culto, pero sí tenemos a Dios. Tenemos a los siervos que estaban prisioneros y tembló la cárcel y se abrieron las puertas y ellos estaban cantando y el carcelero se iba a matar. Pero ellos estaban cantando porque tenían paz. O sea, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y le pregunto, ¿y usted quiere que venga el fin? ¿Usted quiere que venga el Señor? Pues yo creo que no hay mejor noticia que esa. O si usted le toca hoy dejar de respirar, pues gracias a Dios, ya terminó su tarea, y vamos a resucitar cuando Él venga. O si no, pues vamos a seguir hablando de la palabra que Él nos da con el Espíritu. Por eso es de que es bueno que nosotros, dice aquí, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esa es la cosa, que para entender necesitamos tener el Espíritu Santo. Por eso, cuando uno ya tiene la palabra de Dios, está en problemas, pero no está solo, Dios está con nosotros y entendemos que el morir es ganancia y que el vivir es Cristo. Eso es que vamos a vivir como Cristo vivió, haciendo la obra. Y esto es lo maravilloso que usted tiene. Ahora comience en su casa y hable a los vecinos. Y que ojalá que allí donde usted viva, pues se haga un estudio y que de ahí salgan miembros que vayan a hacer la obra afuera de este nuestro territorio, como eso sucedió ahí donde estuvimos viviendo en lo de Coy. Así es que Dios tiene la palabra, tiene el Espíritu, pero lo que quiere es que nosotros tengamos fe. Sin fe no podemos agradar a Dios, porque esta es la verdad, la palabra. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, esto es lo que nosotros estamos predicando, porque el tiempo del fin está pronosticado y los acontecimientos se están dando. Hoy, pues, antes los pastores se hacían, ahora estudian y sacan su doctorado, pero cobran caro. Pero si así es el negocio, entonces tal vez ya no es el amor a las almas, sino que es el amor al dinero. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces Dios quiere que nosotros estemos preparándonos para ese día maravilloso que el Señor venga. Por eso me trae a la memoria la vida de Timoteo, cuyo padre no era cristiano, pero la madre y la abuela sí conocían a Dios y ellas le fueron dando la palabra de tal manera que se fue haciendo un joven que estaba siendo lleno de la verdad. Y eso lo, sin duda alguna, por el Espíritu, lo entendió Pablo. Y entonces lo buscó como su compañero y viajaron juntos y estuvo como Pablo perdió la vista, este siervo de Dios, ese joven, le ayudaba a escribir las cartas y escribió algunas cartas, a tal grado que lo puso de pastor a una de las iglesias más importantes de su época. O sea, la palabra es la vida. Y la vida es por oír y por vivir la palabra que Dios nos da a través de este tiempo donde toda la gente está, pues, preocupada, angustiada. Yo recuerdo cuando yo no conocía a Dios, yo no dormía, tenía que visitar al médico, tenía que, en mi presupuesto, medicina, pero cuando conocí a Dios, adiós doctor, adiós medicinas, y aquí estoy viviendo, gracias a Dios, ya viejo, pero confiando en que Dios me está dando la oportunidad para platicar, así como me tocó este día. Ahora usted hágalo, porque Dios no hace excepción de personas, porque la palabra que yo tengo es la palabra del Dios, que está no en la cabeza, sino que está en el corazón, está en el alma. Así es que, gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de vernos, de oírnos y prepararnos, porque la venida del Señor está cerca. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.